vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, 3 y 7 minutos aquí en el Cairo, 2 y 7 en la península ibérica, una hora menos en las Islas Canarias. Segunda cita de estos especiales programas desde Egipto. Dos apasionantes horas nos esperan juntos para hacer historia aquí en Radio Nacional de España. Para todos la cordial bienvenida a este encuentro histórico. Preparaos que esta noche vais a vivir aventuras apasionantes. Para todos nosotros es un placer poder compartir esta aventura desde esta tierra sagrada de los faraones. Esta noche os proponemos conocer dos pirámides. Es la primera vez en la historia que una emisora de radio y un programa acometen esta aventura, y no podía ser en otro sitio. Estamos aquí en vuestra casa, en Radio Nacional de España, en vuestra radio, y estamos ya dispuestos para llenar este espacio en blanco especial que ahora se abre, insistimos, haciendo historia. Un saludo de todo el equipo del programa que se encarga de realizar esta emisión en directo, vía satélite, desde aquí del Cairo para todo el mundo. Los saludos de Paz Llamas en la producción y coordinación, Natalia Sotillos en la redacción, Fran Contreras como reportero del programa, Rosa Rodríguez y Juan San Ildefonso en la locución, y esta noche con la colaboración especial de Javier Sierra, que nos acompaña en esta aventura. Los saludos también de nuestros técnicos aquí, Jaime Sanz y Sergio Jiménez, están controlando nuestro mágico sonido, y Paco Bermúdez y María José Cascante en Madrid. Todo un despliegue técnico único para llevaros hasta el corazón mismo del misterio. Nunca en la historia de la radio se había hecho algo así, y aquí estamos para hacerlo realidad, y es un placer para todos nosotros. Os decíamos que íbamos a entrar en el corazón mismo de la pirámide. Escuchar. Así suena la radio. Radio Nacional de España, dentro de la Gran Pirámide, uno de los monumentos más sagrados de la historia de la humanidad, la séptima maravilla del mundo. Y aquí estamos preparados para transmitir un programa histórico exclusivamente a través de Radio Nacional de España en el espacio en blanco. Así suena la radio. Para nosotros, como decimos, es un placer hacer realidad este sueño. Dar las gracias a alguna gente que nos ha ayudado: Centro de Prensa Internacional de Egipto, Ahmed Lotfi, a Belal Mustafa, al inspector de antigüedades de la meseta de Giza, Mohamed Emeda, a los cuerpos de seguridad de aquí de Egipto que nos están cuidando, y a Ibrahim Solimán y Juan Pablo Quevedo de Karnak Travel, que han hecho posible que lleguemos hasta aquí. Tenemos dos sets preparados aquí fuera de las grandes pirámides. Estamos viendo la Gran Pirámide y dentro de un rato nos vamos a meter, y os invitamos a que nos acompañéis justo hasta el corazón de una de ellas. Javier, tremendo, ¿verdad?
La verdad que sí. Si pudieran nuestros oyentes ver, pero se lo vamos a hacer ver, lo que tenemos delante se estremecerían. Vemos la silueta recortada contra el firmamento nocturno de la Gran Pirámide, y aquí en el Cairo, en Giza, es una auténtica noche de verano.
Fran Contreras, vaya lujo, de programa, vaya lujo de compañeros, vaya ocasión histórica para vivirla,
Es una noche diferente, es una noche de emociones, con un equipo técnico sin precedentes, en los que vamos a entrar en la historia, creo que somos privilegiados, somos afortunados, emitiendo desde aquí, desde Gizeh, con a los pies de Keops, de Kefren, de Niquerinos, y creo que lo que va a ocurrir esta noche no ha ocurrido nunca. Vamos a pasar a la historia porque vamos a enseñar la pirámide de Teti, la pirámide roja, la pirámide de Kefren, la pirámide de Keops.
Va a ser algo único. Esta noche hay cientos de miles de seres en todo el mundo conectados para vivir esta aventura. Desde los cuatro rincones del planeta nos llegan señales de vuestra presencia y os damos gracias por ello. Más datos, si queréis, de este programa especial en la página web de Radio Televisión Española. Entrad por ahí, hay un montón de fotografías y ya veréis. Todos juntos esta noche vamos a descubrir una de las siete maravillas del mundo y algunos otros misterios de este país fascinante. Saludar a Ibrahim Solimán, que ha hecho que estemos aquí. Buenas noches, Ibrahim, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Esta noche has sufrido, ¿eh?
Hombre, mucho.
Esto lo dejaremos para contarlo en otro momento, ¿no?
Por fin, sí, por fin ya estamos.
Te agradecemos de corazón todo el trabajo y que nos haya
posibilitado para todos. Espero que la gente lo disfrute mucho.
Gracias, Ibrahim. Nada. Un segundito, ponemos una información, algunas informaciones de lo que queremos hacer esta noche, justo el tiempo para poder penetrar dentro de esa gran pirámide, dentro de la gran pirámide de Kefren. Y atentos, vais a vivir experiencias únicas, no os lo perdáis. Tenemos también a Miriam Seco y otro montón de gente ahí especial esperando. El tiempo para daros esa información y subimos corriendo a la pirámide para seguir transmitiendo esta emoción que estamos viviendo aquí.
Estamos en la meseta de Giza, el lugar donde se alzan hacia el cielo desde hace miles de años las tres grandes pirámides de Egipto.
Para nosotros es un momento histórico. Hemos desplazado un equipo técnico y humano sin precedentes para transmitiros la emoción que se siente al estar en un lugar así.
A lo largo de las dos próximas horas, os invitamos a vivir en nuestra compañía una aventura singular, en la que trataremos de dar luz a uno de los grandes misterios de la humanidad.
Estamos en el origen de muchas historias, de nuestra civilización, y en vuestra compañía deseamos vibrar y sentir la emoción única de pisar esta tierra mágica y sagrada.
Llevamos muchos meses trabajando en este proyecto. Nos ha costado decenas de viajes al país de los faraones. Y por fin vais a poder vivir en nuestra compañía la emoción de poder encontrarnos cara a cara con la historia y con el misterio.
Si has decidido acompañarnos, te damos nuestra bienvenida. Y la recomendación de que te prepares. Un viaje único y original comienza.
Más sagradas e importantes de la humanidad, cumpliendo un viejo sueño del espacio en blanco. Por primera vez, la radio se mete dentro de una pirámide para contaros algunos de los secretos. Javier, vaya sitio donde estamos, ¿eh?
Pues estamos dentro del sarcófago que supuestamente tuvo que haber ocupado uno de los grandes monarcas de la cuarta dinastía egipcia hace aproximadamente 4.500 años. Estar aquí, agazapado en un cajón de granito de unas dimensiones impecables, la verdad es que impresiona.
La verdad es que yo creo que nunca se había hecho algo parecido. Estamos sudorosos, estamos cansados por la subida. Hay una especie de ruido, zumbido, es el ventilador que... ¿Verdad, Javier?
Sí, estamos, claro, en una cámara. Ahora mismo a nivel de la meseta de Giza. Es una sala grande donde aparece inscrito también el nombre o el graffiti del descubridor de este lugar. Giovanni Battista Belzoni fue un italiano, un saltimbanqui de principios del siglo XIX que entró en este lugar por primera vez en la historia moderna y que, bueno, nos dejó muchos recuerdos después de su aventura.
Queremos contaros en esta segunda edición del Espacio en Blanco algunos misterios de las pirámides. Como os decimos, estamos metidos dentro del sarcófago, algo absolutamente histórico, pero Gabriel, cuenta, meseta de Giza, aquí hay quizá algunas de las más importantes pirámides del planeta, ¿verdad?
Las más importantes, Miguel. La fundamental es la Gran Pirámide. Es una estructura colosal que tiene la altura más o menos de la Torre Picasso de Madrid, es decir, como un rascacielos de 40 plantas. Estamos hablando de un edificio, yo diría que casi inconmensurable, porque tiene aproximadamente 137 metros de altura. Antiguamente tenía 146 metros, 230 metros de lado, es decir, que el perímetro, estamos hablando casi de un kilómetro, y un grado o un ángulo de inclinación en esta pirámide de 51 grados. El que vino después, el faraón Kefren, construyó un edificio casi parangonable. Estamos hablando de algo de 2.200.000 bloques de piedra, que se dice pronto, con una altura de 143 metros de alto originalmente, y hoy apenas 136 quedan, pero queda todo ese revestimiento externo que la hace inconfundible. Muchos, para distinguir entre la Gran Pirámide y esta segunda pirámide, la pirámide de Kefren, tienen que fijarse en eso, en esa especie de capa que tiene todavía intacta la segunda pirámide, la de Kefren, en la parte superior.
Los árabes llamaban, parece ser, a las pirámides de la meseta de Giza las luces. Debían ser impresionantes en la antigüedad, con ese revestimiento en mitad de la nada, como debían refulgir al sol, ¿verdad?
Fíjate que, por ejemplo, la más pequeña de las pirámides de esta meseta es la pirámide de Menkaurra. Menkaurra significa la luz de Dios o la luz de Ra es estable, porque se construyó con unos bloques de piedra mayores todavía que los que se utilizaron en estas pirámides. Y realmente, bueno, la sensación de potencia, de solidez a través de los siglos se deja percibir en cualquiera de sus esquinas. Dicen los árabes, cuando llegaron aquí en el siglo X, que el hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides. Son incombustibles al paso de los siglos.
Nuestros oyentes van a escuchar de vez en cuando un poco de murmullo. Estamos aquí metidos en mitad de la pirámide, pero hay algunos árabes que son los que controlan este lugar de noche y de día, que se han sorprendido al ver que estamos haciendo un programa de radio dentro y de vez en cuando entran a ver qué hacemos. Javier, tú eres uno de los pocos, nos vas a contar después, no sé si españoles, hombres blancos, no sé cómo decirlo, que ha estado dentro de la pirámide junto con Napoleón y otros muy pocos. ¿Por qué son tan importantes las pirámides? Decías en el programa de ayer que quizá fuera una puerta hacia las estrellas. ¿De dónde viene esa idea?
Es una idea que viene de la religiosidad más primitiva del antiguo Egipto. Los egipcios, cuando crean toda su, digamos, dimensión mística o religiosa, tratan de defender una idea que es muy poderosa, y es que la tierra egipcia, con el Nilo y todo lo que hay alrededor de él, en realidad es un reflejo cósmico, una especie de alteración o alter ego de lo que se ve sobre las cabezas en una noche despejada de verano, por ejemplo. La Vía Láctea para ellos era el Nilo celestial. Algunas estrellas importantes, como la estrella Sirio, encarnaban a la diosa Isis, o constelaciones como la constelación de Orión encarnaban al dios Osiris. De hecho, estas pirámides en las que nos encontramos ahora encarnan precisamente, y eso ya es una idea muy aceptada, el cinturón de esa constelación.
Pero hablaremos dentro de un momentito de todo eso, si quieres. Pero de alguna manera dices que son el reflejo del cielo en la tierra.
El reflejo del cielo en la tierra. Y con esa idea, su mayor obsesión fue crear puntos de conexión entre el cielo y la tierra, lugares en los que el alma desencarnada del faraón pudiera alcanzar las estrellas y convertirse en una de ellas.
Hay otra idea que habla de que las pirámides son instrumentos de precisión donde hay reflejadas un montón de medidas, la tierra al sol, el volumen, etcétera, etcétera, y que estaban construidas con una especie de número sagrado, el codo piramidal, o no recuerdo cuál era exactamente la medida, que luego eso pasó, lo heredaron los constructores de las pirámides. ¿Qué nos puedes contar de eso? Y déjame que haga un inciso. Estar aquí dentro del sarcófago impresiona, y un calor tremendo, ¿eh?
Yo creo que esa es la sensación que nuestros oyentes ahora mismo no pueden percibir, sí. Que es el, digamos, la falta de aire, no hay aire que circule con, digamos, con la naturalidad con la que circularía en un templo egipcio. Aquí cuesta respirar, cuando uno lleva un rato cuesta respirar, pero te va a sorprender una cosa, Miguel. Cuando yo pasé mi noche en la Gran Pirámide hace ya unos cuantos años, a solas, dentro de un sarcófago.
No adelantes cosas todavía.
Vale, pero dentro de un sarcófago así, de repente dejó de importar el aire, dejó de importar el calor. De repente te fundías con la nada, ¿no? Y eso es la magia que tiene un lugar como este.
Déjame que explique a nuestros oyentes que esa es precisamente la razón por la que no podemos hacer las dos horas de este espacio en blanco especial desde aquí, porque las condiciones al final de un rato, o acabas flotando por la energía que tiene la pirámide, o acabas un poco, por la falta de oxígeno, un poco cansado. Te contaba, la medida, esa geometría sagrada, ¿de qué forma están construidas las pirámides?
Pues mira, por ejemplo, la cámara del rey de la Gran Pirámide, que es una cámara completamente revestida de granito traído de Asuán, es la única cámara de las tres pirámides que está revestida de ese material tan impactante y tan ajeno a este lugar, tiene las dimensiones del triángulo sagrado, del triángulo pitagórico. Mucho antes de que Pitágoras formulara su famoso teorema, los egipcios ya lo estaban aplicando con una precisión pasmosa en la cámara del rey. Y no solamente eso, sino que algunos han querido ver, sobre todo a partir del siglo XIX, en las medidas de la Gran Pirámide, hasta incluso profecías bíblicas. Yo soy escéptico en cuanto a eso. Pienso que la piramidología fue una pseudociencia del XIX, muy influida por, sobre todo por gente que quería tomarse al pie de la letra digamos, la Biblia y sobre todo las profecías del fin del mundo que esperaban para el final del año 1900 y que después se trasladaron al 2000, pero no deja de ser inquietante la precisión de ingeniería que se observa en estas pirámides. Da la sensación de que no son monumentos. Cuando uno las estudia, da la sensación de que son máquinas. Máquinas para el alma, para proyectarlas al espacio, pero máquinas al fin y al cabo.
También destacar hacia dónde están orientadas las pirámides. Parece que las cuatro caras son perfectas y que incluso no son cuatro caras, sino que un proceso de reflexión de la luz hacen ocho lados.
Bueno, en el caso de la Gran Pirámide es verdad que está orientada hacia los cuatro puntos cardinales. Es verdad que la prolongación de sus ejes, si la extendemos imaginariamente sobre el plano de Egipto, abarca todo el delta del Nilo, es como si fuera un mojón geodésico. Es cierto que orientarlas a los cuatro puntos cardinales con esa precisión hoy nos requeriría el uso muy preciso de instrumentos ópticos y la ayuda de satélites, y que en aquella época lo hicieron simplemente, al parecer, observando la naturaleza, viendo cómo en los equinoccios el sol sale exactamente por el este geográfico, orientando la esfinge hacia ese este geográfico, y por lo tanto también la cara de las pirámides. Pero yo creo que hay muchos misterios a ese respecto. Fíjate que Flinders Petrie, Sir Flinders Petrie, que fue el primero que midió las pirámides con precisión, se quedaba maravillado cada vez que concluía una de esas mediciones, porque no podía explicarse cómo pudieron hacer un pulido, por ejemplo, de las piedras con tanta perfección casi como la que hoy aplicaríamos a un instrumento óptico. Eso sigue siendo un misterio.
Otra pregunta. Parece ser que las pirámides, en algún sentido, dice que han servido como lugar para enterrar a los muertos, los faraones. En estas tres grandes pirámides parece que nunca se ha encontrado nada. En este sarcófago nosotros nos encontramos ahora mismo, algo insólito para realizar un programa desde dentro de un sarcófago. ¿Hubo alguna vez algún cadáver, alguna momia?
Cuando Giovanni Battista Belzoni llegó en 1818 a esta sala, después de atravesar esos pasadizos que hemos recorrido, que estaban literalmente taponados de excrementos de murciélago y de otras cosas, tuvieron que desinfectar la pirámide. Cuando él llega hasta este lugar y abre el sarcófago esperando encontrar el cuerpo del faraón, se lo encuentra absolutamente vacío. vacío también estaba el sarcófago de la pirámide de Keops, y vacío también estaba el sarcófago de Micerinos. Da la impresión de que cada una de las pirámides, en sus pasadizos, en realidad recrea un camino iniciático, un camino simbólico, y que el hecho de que desemboque en una sala con sarcófago obedece también a un propósito ritual. Probablemente el faraón o el candidato a faraón se tumbaba en este mismo lugar en el que tú y yo estamos para resucitar en vida. Cuando uno es enterrado, sufre la experiencia de la muerte, está aislado del exterior como estamos nosotros ahora, sin ningún tipo de conexión con la atmósfera, con la luz, con la vida, y supera la prueba de su propio terror saliendo de este sarcófago y emergiendo fuera otra vez, ya se vuelve inmortal, ya ha perdido el mayor miedo que tenemos los seres humanos, que es el miedo a nuestra propia supervivencia.
Dentro de una de las pirámides más famosas de Egipto, ¿quieres un poco de agua, Javier? Estamos dentro de un sarcófago sudando. Por primera vez en la historia, un programa de radio se mete dentro de una pirámide. Radio Nacional de España y el Espacio en Blanco os lo está contando. Hay más datos. Antes de nada, tiempo de esta antigüedad. ¿Se ponen de acuerdo los arqueólogos? ¿Tiene 2000 y pico años? ¿4000, 10000? ¿Cuántos años tiene la pirámide?
Pues la versión oficial la atribuye a Keops, perdona, a Kefren, la pirámide en la que nos encontramos, aproximadamente 2500 antes de Cristo. Pero hay muchas cosas que ponen en duda esa versión. Por ejemplo, lo comentábamos ayer en el programa, la existencia de una estela que ya daba en tiempos de Keops, es decir, unos 50 años antes, por hecha, por construida esta pirámide, lo cual ya nos desconcierta un poco. Estaríamos hablando, por lo tanto, de la segunda pirámide, eso sería lo correcto, la terminología correcta, atribuida al faraón Kefren, pero eso, como te digo, debería ser objeto de precisión, ¿no? Y luego hay intentos de datación. El problema de las pirámides es que no se han encontrado, por ejemplo, restos orgánicos dentro, ni maderas que se hayan podido datar por carbono 14. Pero tengo que contarte una historia, Miguel.
Cuenta.
Una historia que no he contado mucho, pero que creo que es muy interesante. La historia se remonta a 1945. Estamos en la Segunda Guerra Mundial, terminando la Segunda Guerra Mundial. Hay un contratista europeo, inglés, Herbert Cole, al que le encargan desinfectar esta pirámide en la que nos encontramos. Durante la guerra no se había sometido a ningún tipo de operación de mantenimiento y las ratas la habían vuelto a tomar otra vez. Así que tuvo que introducir un gas tóxico con unas bombonas especiales con las que fumigó toda la pirámide. Al instalar el trípode de una de aquellas bombonas de gas en el pasadizo descendente que hemos recorrido hace un minuto, una de las patas se introdujo en una comisura de los bloques y saltó algo de esa comisura.
¿Qué saltó?
Pues saltó un trozo de hueso.
¿Sí?
Un hueso humano. Un hueso del pulgar. Estaba roto, él le llamó mucho la atención y vio que había incluso algo más, había un trozo de madera. Así que raspó aquello y sacó ese trozo de hueso entero y trozos de madera. Esas reliquias quedaron en poder de la familia durante muchísimos años, hasta que en los años 90 del siglo XX terminaron en poder de Robert Bobal, un investigador británico que conoció a la familia accidentalmente después de publicar uno de sus libros y que las recibió para que las investigara. Robert Bobal las trajo a España, las puso en mis manos y los dos decidimos ponerla a su vez en manos del Centro Superior de Investigaciones Científicas para hacer el carbono 14. Enviamos esos materiales a Arizona para que los sometieran a la investigación y a la datación por carbono 14, a ver si teníamos ahí la prueba con la que datar la pirámide. Fueron meses de espera muy excitantes, te puedes imaginar, y finalmente recibimos los resultados.
Espera, ponemos un poquito de música y ahora nos lo cuentas. El Espacio en Blanco, por primera vez desde una pirámide, contándoos algunas exclusivas con Javier Sierra, nuestro invitado especial, cosas que nunca se han contado desde dentro de un sarcófago en la pirámide. ¿Cuáles fueron los resultados?
Pues los resultados fueron bastante chocantes. El hueso
resultó ser un hueso bastante moderno, de principios del siglo XIX, probablemente de alguno de los saqueadores o que muy poco posteriores a Belzoni, en 1818, que entraron en este lugar y que quizá queriendo quitar ese trozo de madera se dejó el hueso ahí dentro, el dedo ahí dentro, y tuvo que amputárselo. No tenemos evidencia, digamos, testimonial, no hay un testamento o una crónica periodística que nos diga quién era el propietario de ese dedo, pero probablemente así sucedió. La madera, en cambio, resultó ser muy interesante. No tenía 4.500 años, como dice la arqueología oficial, no tenía 10.000, como suponen algunos otros, tenía 2.000 y poco. 2.000 y poco años. ¿Qué significa eso? Significa que en época ptolemaica, en época de Cleopatra, esta pirámide estaba siendo transitada, era utilizada por alguien, y probablemente ese trozo de madera, por el tipo de astilla y de corte, pertenecía a alguna clase de mueble o de estaca o de elemento ritual que quedó ahí enganchado. Así que no descubrimos con esos análisis de carbono 14 la edad de esta pirámide, pero sí descubrimos algo importante, que las pirámides eran lugares que se transitaron durante muchos siglos.
Insisto, estamos dentro de una pirámide, en un sarcófago, haciendo una experiencia única en la historia de la radio. Escucharéis ese sonido que es el ventilador que nos da un poco de aire aquí dentro. Y hay más cosas que queremos contaros. Tras esa segunda introducción, seguimos.
Nos hemos venido a este lugar mágico para hablaros de las pirámides y de algunos de sus misterios.
Los árabes llamaban a las pirámides las luces, debido a que este revestimiento actuaba como un espejo que deslumbraba al mirarlo a cientos de kilómetros.
Y de entre todas las pirámides que ahora mismo estamos contemplando, la más famosa y enigmática es la conocida como Gran Pirámide.
Ubicada en la meseta de Gizeh, la Gran Pirámide Keops es la única de las siete maravillas de la antigüedad que sigue en pie.
La egiptología afirma que este monumento, erigido para que sirviera como una tumba, fue construido por el faraón Keops, segundo soberano de la cuarta dinastía de Egipto, correspondiente al Imperio Antiguo, cuyo reinado se extendió entre los años 2551 y 2528 antes de nuestra era.
El nombre original de la Gran Pirámide en los textos egipcios es el de la Pirámide, que es el lugar de salida y la puesta del sol.
La luz que reflejaba era como la del sol, debido a que fue pintada de amarillo con limonita. Según Heródoto, también se encontraba cubierta de jeroglíficos y pinturas diversas.
La época de su construcción aún es un misterio. Lo único que parece claro es que Keops no la construyó y que es más antigua de lo que se suele creer.
Sorprende que la obra más importante de toda la humanidad no quedase registrada en ningún lugar. No haya leyendas, relatos o simplemente dibujos en el interior que atestiguen quién fue su constructor y el motivo.
En las caras de la pirámide podemos observar un hecho curioso.
Debido a que sus caras no son totalmente rectas, sino que se curvan ligeramente hacia adentro, y a su perfecta orientación al norte geográfico, el día del equinoccio el sol incide de manera que la sombra parte exactamente en dos la cara norte.
Según el ajuste astronómico necesario para que esto ocurra, la Comisión de Energía Atómica de Brasil llegó a la conclusión de que tenía una antigüedad cercana a los 14.000 años.
¿Qué más misterios encontraremos en su interior? Para unos, en su geometría se halla escrita toda la historia de la humanidad. Para otros, es como un gigantesco orbe de conocimientos. Y para la mayoría, una pieza importante en la historia del mundo.
Lo que parece cierto es que la historia de la pirámide puede estar íntimamente relacionada con la Esfinge, quizá más antigua y enigmática.
Son algunos apuntes de los misterios de la Gran Pirámide, pero hay muchos más. Escuchad.
Javier, escuchábamos ahí un poco, en esa introducción, lo que habías avanzado antes, esa teoría que habla de que las pirámides son un poco el reflejo de las estrellas aquí en la Tierra, el cinturón de Orión. Cuéntanos un poco esa teoría.
Pues es una teoría que hoy ya, como te digo, está ya bastante aceptada en todos los círculos egiptológicos internacionales, porque explica el propósito último de las pirámides. El cinturón de Orión, las tres Marías, las tres estrellas centrales de esa constelación imponente que es muy reconocible en el firmamento nocturno, no eran un lugar cualquiera para los antiguos egipcios. Eran el Duat, la puerta al más allá. El hecho de que se construyera sobre la tierra de Egipto una imitación a escala de esas estrellas significaba que este lugar, la meseta de Giza, era el Duat, era, o por lo menos, el lugar donde el alma del faraón o el cuerpo del faraón, con el faraón en vida, podía entrenarse para su viaje a las estrellas. Es muy curioso porque, como verás, si ves cualquier foto aérea de las pirámides o cualquier foto satélite, las dos grandes pirámides, Keops y Kefren, son colosales y están sobre un mismo eje. Y sin embargo, la pequeña, Micerinos, es sensiblemente inferior y apenas tiene 100 metros de lado, de cara, cuando las otras tienen más de 200, y está ligeramente desviada hacia el este. ¿Por qué? Hasta que se formula la teoría de la correlación de Orión, que es el nombre técnico que tiene, no se pudo responder a esa pregunta. Pero la respuesta de la correlación de Orión es impecable. Las tres estrellas del cinturón de Orión forman precisamente ese diseño. Las dos mayores son dos estrellas potentes, poderosas, alineadas, digamos, en una misma recta, y la pequeña está ligeramente desviada hacia la izquierda, según la vemos desde el suelo, con lo cual tenemos el reflejo perfecto. Pero los que desarrollaron esta teoría, especialmente Robert Baubal, llegó mucho más lejos con sus investigaciones. Se dio cuenta de algo, que hubo un momento en la prehistoria de Egipto en el que esas tres estrellas del cinturón de Orión estaban más pegadas al horizonte sur de la meseta de Giza, en perfecta alineación con las pirámides. Y que en ese momento de la prehistoria egipcia, el Nilo se perdía en un punto del horizonte sur de Giza, donde nacía la Vía Láctea en el firmamento. Era el lugar en el que ambos espejos, ambos reflejos, encajaban. Ese tiempo es un tiempo remotísimo. Los ordenadores han establecido que la fecha en la que toda esa conjunción se produjo fue el 10.500 antes de Cristo. La civilización egipcia empieza oficialmente, la primera dinastía, en el 3000 antes de Cristo. Estamos hablando de un tiempo muy anterior, un tiempo muy anterior que los egiptólogos se niegan a admitir que hubiese visto el florecimiento de una civilización. Esto eran tribus nómadas, esto era una zona no desértica, era una zona, digamos, por la situación geoclimática, mucho más verde y más rica, pero imposible para una civilización que no se admite que existía en ese tiempo. ¿Qué ocurre? Eso dicen los egiptólogos, pero los egipcios sí que dicen que existía alguien aquí. En esa época, quienes tutelaban el designio del pueblo egipcio eran los compañeros de Horus, los Shemsu-Hor, una especie de seres mitad divinos, mitad humanos, a los que se les atribuye muchas de las grandes proezas de este pueblo. Y haciendo uso de las cronologías de los egipcios, no de los egiptólogos, el 10.500 antes de Cristo es justo el periodo en el que arrancan, digamos, los reinados de estos compañeros de Horus.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
podía ser, o querría eso decir que a lo mejor las pirámides tienen esa antigüedad, que alguien las hizo mostrando ese momento en el cielo, que podían tener mucho ser más antiguas de lo que lo cifran los arqueólogos oficiales.
Me gustaría que reflexionáramos sobre esto, porque es importante. Podría ser, pero también podría ser otra cosa. Piensa, por ejemplo, en constructores de catedrales de la Edad Media o las catedrales góticas, por ejemplo, ¿no? Piensa que esta gente lo que estaba haciendo era recrear el nacimiento de Cristo, un acontecimiento que se produjo en el año cero, no en el año 1200, pero el templo se hizo en el 1200 para conmemorar el año cero. Tal vez lo que ocurrió en Egipto fue eso, que las pirámides se pudieron construir en el 2500 antes de Cristo, hace 4500 años, para recordar algo que impactó mucho en el imaginario de los egipcios, que ocurrió en el 10.500 antes de Cristo. ¿Qué pudo ser ese algo? Bueno, nos podemos poner a especular. En el 10.500 antes de Cristo estamos muy cerca del periodo de la glaciación, del periodo de los grandes cambios climáticos, de un periodo muy parecido al escenario al que parece que se está asomando ahora nuestra civilización, curiosamente. Un periodo donde los desiertos se vuelven vergeles y los vergeles se vuelven desiertos. Y quizá eso es lo que ocurrió en Egipto, quizá eso fue lo que impactó en el imaginario de aquella gente y quizá eso fue lo que obligó a que esta civilización echase a andar. Por supuesto, Miguel, quizá, pero qué interesante es reflexionar eso dentro de un sarcófago de por lo menos 4.500 años de antigüedad.
Por primera vez aquí estamos, dentro de una de las grandes pirámides de Egipto en la meseta de Giza, una ocasión histórica del Espacio en Blanco y de Radio Nacional para contaros algunos misterios de las pirámides, con Javier Sierra como invitado especial y con otros cuantos que están esperando, que os recomendamos que no os perdáis. Javier, antes de ir a esa otra parte de tu propia experiencia, insisto que nuestros oyentes van a escuchar el zumbido. ¿Te molesta ese zumbido?
No, ya te acostumbras a él.
Afortunadamente es por lo menos lo que nos permite respirar estando aquí dentro. Poderes de las pirámides. Ha sido curioso cuando estábamos montando los aparatos aquí dentro. Yo tenía miedo, han dejado de funcionar y dije, ¿qué pasa? De repente las grabadoras que teníamos y los sistemas para captar el sonido no funcionaban. Y eso es algo que a mí me han contado muchas veces. Han entrado equipos de televisión con cámaras en la Cámara del Rey donde estamos y de repente no funcionaban. Hay algo especial aquí en este lugar, en la otra Cámara del Rey de la pirámide de Keos, en las cámaras de donde están los sarcófagos, ¿recogen la energía? ¿Pasa algo en ellas?
Bueno, yo creo que las pirámides no fueron plantadas en este lugar por casualidad, que antes de escoger el terreno sobre el que se levantaron estos monumentos, los antiguos agrimensores egipcios supieron muy bien calibrar el terreno que pisaban. Y eso quiere decir que los antiguos egipcios admitían algo que nuestra cultura moderna todavía le cuesta aceptar, las fuerzas telúricas, las fuerzas de la Tierra. Esto es un canalizador, sin lugar a dudas, de ese tipo de fuerzas geomagnéticas del subsuelo y que es lo que de vez en cuando hace que afecte al funcionamiento de los aparatos. Pero creo que hay incluso algo más. Fíjate que la Gran Pirámide, por ejemplo, está construida sobre un montículo de roca que está dentro de la pirámide, que no se ve hoy, que nadie ha visto en muchos miles de años. Ese montículo de roca es muy probable que sea la montaña primordial. La montaña primordial, según los mitos religiosos fundacionales del Antiguo Egipto, es ese pedazo de roca que emerge de las aguas y en el que surge por primera vez la vida. Y esa montaña primordial tiene todo el aspecto de ser la razón por la que se construyó la pirámide, para protegerla. Cuando uno entra en la Gran Pirámide y tiene la fortuna de poder acceder a todas sus cámaras, pasa por un recorrido iniciático que parte de una cámara subterránea, una cámara excavada dentro de la montaña primordial, dentro del germen de la vida, dentro del barro humano. Uno va ascendiendo corredores hasta llegar a la Cámara del Rey, que es la cámara más elevada de todas, donde ya deja de ser barro para convertirse en espíritu, donde están los pasajes del alma, unos pequeños orificios en las paredes que conducen a unos pasillos estrechos también de 20 por 20 centímetros que atraviesan toda la mampostería del monumento y que están orientados por un lado a la estrella polar, a Kochab, y por el otro lado a la constelación de Orión al sur.
Qué sorprendente. Más datos que quiero preguntarte. pasan cosas alrededor de la Gran Pirámide, que luego cuando salgamos la segunda parte del programa, cuando las podamos ver desde fuera, pero hay algo muy misterioso, se ven ovnis, se ven luces. Los antiguos árabes decían que las pirámides, que te iba a preguntar quién las construyeron, dicen que las construyeron los jinas, los espíritus del desierto. ¿Quién las construyó y si hay algo alrededor de... ¿Es mitología o realmente se ve algo más?
Bueno, los antiguos egipcios temían, sobre todo los árabes, ¿no? Los árabes temían a las pirámides porque no podían entender la magnificencia de estos lugares. Y hablaban, por supuesto, de jinas, y hay muchos relatos de fantasmas, por ejemplo, en la meseta de Giza, muchísimos, incluso contemporáneos, gente que dice que ve a los espíritus de sus difuntos actuales, es decir, en pleno siglo XXI. Todo eso yo creo que forma parte del enorme magnetismo que ejerce este lugar. Ahora bien, si lo que me preguntas es, por ejemplo, qué opino de los que dicen que las construyeron extraterrestres o que los fueron construidas utilizando una tecnología avanzadísima. Bueno, yo tiendo a pensar siempre que esa es la más extrema de las hipótesis y que hay que mantenerla en último lugar. Pero que indudablemente se utilizaron aquí mecanismos de orientación, grúas y aparatos que la egiptología no admite que existieran. Para mí eso está fuera de toda discusión. Sí que se utilizaron, porque hacer algo así, sin el concurso de máquinas, sin utilizar algo más que la fuerza bruta, es prácticamente inconcebible.
Antes de pasar a esa experiencia que tú viviste aquí dentro de la pirámide, que es algo absolutamente sorprendente, hay quien dice que los egipcios encontraron las tres grandes pirámides, construidas ya, estaban antes de que ellos llegaran, y el resto de las pirámides hicieron una imagen de semejanza. ¿Qué piensas de esto? Porque es muy curioso, lo contábamos el otro día también, algunas pirámides de dinastías posteriores se han destruido, sin embargo, estas siguen estando aquí como prueba de que son algo más.
Mira, con Egipto pasa algo que, para que nuestros oyentes lo entiendan, es necesario recurrir a un símil. Es como si de repente nosotros estuviéramos al principio de la historia del automóvil y hubiera un inventor que saliera con un Mercedes de última generación. Eso es lo que pasa con Egipto, es decir, es anacrónico. Es una civilización que en sus primeros estadios, en estos en los que nos encontramos, de la cuarta dinastía, por ejemplo, construye los monumentos más difíciles de toda la historia. Levantan las alturas más imposibles, mueven los bloques más grandes. Bloques ahí fuera, en los templos funerarios, hay bloques de 400 toneladas, 400 toneladas, que no sabemos cómo movieron. Y sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, esa tecnología, esa osadía, ese ímpetu, se va perdiendo. Las pirámides de la quinta dinastía están todas casi colapsadas, no quedan más que montículos de escombros, y así podemos seguir ad infinitum hasta que llega una especie de renacimiento posterior, que es la 18 dinastía, los templos que vemos en Luxor, en Karnak, en fin, en estos lugares majestuosos, pero que son un pálido reflejo en realidad de lo que son las pirámides. Da la sensación de que el verdadero Egipto se pierde cuando es invadido por primera vez por las potencias extranjeras, por los hicsos. Ahí se corta el flujo energético o creativo del verdadero Egipto. Y después la 18 dinastía, cuando ya reconquista a los extranjeros el país, trata de recuperarlo sin llegar a la perfección de sus predecesores.
Os habíamos contado en esta introducción algo de Napoleón. En breve vamos a contaros más datos de lo que pasó con Napoleón y de esas diferentes cámaras que hay en la Gran Pirámide. Lo haremos cuando salgamos de aquí, desde fuera, viéndolas desde otra perspectiva. Y escucharéis de vez en cuando el sonido de alguna gente que entra. Están los árabes extrañados de que vengan a hacer un programa de radio aquí dentro, y bueno, somos un poco, para ellos, una novedad. En un momento, después de esa introducción, Javier nos cuenta esa experiencia dentro de la Gran Pirámide. No os vayáis, que tenemos mucho que contaros todavía en esta emisión especial desde Espacio en Blanco, desde las Pirámides, Radio Nacional de España.
En julio de 1798, Napoleón Bonaparte desembarcó en Egipto al frente de un ejército que el 21 de julio, a la vista de las pirámides, destrozaba a los mamelucos y entraba en el Cairo.
Al amanecer del 13 de agosto de 1799, Napoleón Bonaparte, empapado en polvo y sudor, emergió de entre los bloques de la gran pirámide. Sus hombres, que le esperaban fuera, se sintieron aliviados al verle de nuevo entre ellos, sano y salvo.
El caudillo Corso había decidido pasar una noche entera solo en el vientre de la misteriosa pirámide, la única de las siete maravillas del mundo que aún queda en pie.
Napoleón jamás reveló qué fue a hacer allí, entre las entrañas de aquel misterioso monumento.
Aunque lo contara, nunca lo creeríais. Fue lo único que respondió a sus compañeros cuando le preguntaron qué había sucedido aquella noche.
¿Qué vivió Napoleón aquella noche en el interior de la gran pirámide?
¿Qué oscuro secreto se guarda en las entrañas de esa mole de piedra tan gigantesca?
Nuestro invitado nos tiene reservadas algunas respuestas.
Javier, en el libro El secreto egipcio de Napoleón, se llamaba así, ¿lo he dicho bien? Sí. Seguimos estando, para que lo sepáis, aquí dentro, metidos en un sarcófago dentro de la pirámide de Kefren, la meseta de Giza, por primera vez, como decíamos, un programa desde aquí dentro. Yo no esperaba hacerlo dentro de un sarcófago y aquí estamos. Cuéntanos un poco esa experiencia. Napoleón primero, tú contabas que llegó aquí, que se metió en esta pirámide, en la pirámide, la gran pirámide. ¿Qué ocurrió? Cuéntanos un poco la historia.
Es una historia que nos obliga a remontarnos a 1799, cuando Napoleón Bonaparte, que entonces es un jovencísimo general de 29 años, decide conquistar Egipto. Se viene con un ejército de 33.000 hombres hasta este lugar y lo toma. Aquí incluso tiene lugar una de las más cruentas batallas de esa conquista, se conoce como la Batalla de las Pirámides, en la que logra la hegemonía sobre los otomanos, los turcos, que en ese momento señoreaban este país. Y en un momento determinado, antes de que él abandone el país, decide, la noche del 12 al 13 de agosto de 1799, a tres días apenas de su cumpleaños, de cumplir 30 años, pasar una noche entera en este lugar, dentro de la cámara del rey de la Gran Pirámide. Y ocurren muchas cosas ahí, o le debieron ocurrir muchas cosas, porque él pide quedarse a solas, manda a los guías fuera y a sus generales fuera, se queda a oscuras, apenas con una antorcha.
¿Te imaginas lo que sería eso en aquel tiempo, sin luz, todo? Cuando hemos llegado aquí, yo siempre pienso lo mismo, 2 millones de bloques, si esto se cayera encima, en aquel tiempo debía ser impresionante, ¿no?
Pues imagínatelo, pues él decide pasar por esa prueba de valor, y cuando emerge, en la madrugada ya del 13 de agosto de 1799, fuera de la pirámide, uno de sus generales se le acerca y le pide explicaciones a la cara demudada que él tiene, ¿no? Él está muy afectado, le dice: mi general, ¿qué os ha pasado? Y él responde algo que después repetirá una y otra vez a lo largo de su vida: aunque os lo contara, no me ibais a creer. Y nunca quiso contar lo que le pasó dentro de la cámara del rey de la Gran Pirámide. Así que, para escribir mi novela, El secreto egipcio de Napoleón, sobre todo para saciar mi curiosidad, decidí pasar mi propia noche dentro de la Gran Pirámide, tratando de imitar en la medida de lo posible las condiciones de Napoleón. Y bueno, la verdad es que comprendí muchas cosas aquella noche.
¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo conseguiste poder entrar? Hace tiempo que eso ocurrió, ¿no?
Sí, hace mucho tiempo, cuando la burocracia era mucho menos espesa que la que tenemos en estos días, y donde se podían conseguir cosas dialogando incluso con los inspectores de la meseta. Fue en 1997 cuando obtuve esa posibilidad de ingreso en la pirámide, y cuando me dejaron entrar sobre las 9 de la noche, ya no había ni un solo turista, hacía horas en la meseta de Giza, y pude permanecer aquí con las luces apagadas, absolutamente solo con una linterna en una esquina que yo tenía que memorizar más o menos para encontrarla si quería salir, hasta las 5 de la mañana.
Cuéntanos un poco la sensación, ¿cómo fue que subiste por toda esa escalera, por todo ese pasillo? despacio y ascendente, cómo te encontraste en esa cámara del rey, qué sentiste, qué pasaba. Luego nos cuentas más profundamente, porque creo que te metiste en el sarcófago como estamos ahora, ¿no?
Claro, lo que quise fue imitar en todo a Napoleón. Yo me imaginé que Napoleón, tantas horas encerrado en esa cámara del rey, tenía forzosamente que haber hecho algo con el sarcófago, haberse tumbado en el sarcófago. Y mira, te diré algo, yo me sentí aquella noche pues casi como el dios Osiris, y te voy a explicar por qué. El mito de la muerte de Osiris dice que su hermano Set decidió traicionarlo y construyó un sarcófago exactamente con sus medidas. Lo llevó a una fiesta en la que estaba Osiris con sus colegas y les invitó a que probaran el sarcófago. Era un sarcófago de oro, de piedras preciosas, que prometió regalar a aquel de aquellos que estaban en la fiesta cuya proporción corporal coincidiera con el sarcófago. Todos se tumbaron, ninguno coincidió con el perfil de esa caja, excepto Osiris, claro. Osiris se tumbó y Set aprovechó esa circunstancia para sellar el sarcófago, cerrarlo y lanzarlo al río para vengarse de su hermano. Bueno, pues cuando yo me tumbé en aquel sarcófago de piedra, y llevaba ya un rato en ese sarcófago, es un sarcófago que mide poco más de 2 metros de largo, 2 metros algo, de repente sentí que tenía mis medidas, y yo no mido 2 metros. Es como si de repente la piedra, es una sensación difícil de describir, pero es como si de repente la piedra te abrazara.
Permíteme que yo cuente, no se lo contaré esa experiencia. Yo también tuve la oportunidad de hacer lo mismo que tú, y es esa la misma sensación. La piedra parece que forma parte de tu propia piel, se ajusta a ti y forma parte de ti mismo, ¿no? Y después, ¿qué pasó? ¿Empezaste el viaje? ¿Te ocurrió algo o no lo quieres contar como Napoleón? Estamos a punto de terminar esta parte del programa y salir casi de la pirámide, pero ¿qué pasó?
Aunque te lo contara, Miguel, no me ibas a creer.
Me lo imaginaba. Pausa, llegan las noticias, enseguida regresamos, vamos a salir de la pirámide desde fuera, en el segundo set que tenemos preparado, Radio Nacional de España aquí, en este especial Espacio en Blanco desde las pirámides, os seguiremos contando más misterios, los nuevos descubrimientos. Hemos venido aquí porque sentimos, ¿verdad, Javier?, que van a dar nuevas noticias acerca de las pirámides.
Yo espero que sea muy pronto, porque quedan todavía cosas que mostrar al mundo, y fíjate, siempre que se ha dicho que las pirámides no tienen nada nuevo que ofrecer, que ya está todo descubierto, siempre que se ha dicho eso, ha aparecido algo. Y generalmente, en estos últimos meses, han sido varios los que han dicho que ya no hay nada que descubrir aquí, así que yo creo que el descubrimiento está a la vuelta de la esquina.
Yo también lo creo, por eso estamos aquí. Atentos, ya veréis cómo este verano va a haber muchas sorpresas. Hacemos una mínima pausa para las noticias, nos dais un tiempo para cambiar de set y desde fuera, respirando un poco de aire puro en esa madrugada cairota, os seguimos contando más misterios y tenemos la visita de la única egiptóloga española que está aquí en Egipto y más sorpresas en este espacio en blanco. No os vayáis, que enseguida volvemos.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son las 4 y 6 aquí en el Cairo, 3 y 6 en España, en la península, una hora menos en las Islas Canarias. En directo vía satélite desde el Cairo, en Egipto, realizando esta segunda edición del Espacio en Blanco. Esta noche compartiendo aventuras y haciendo historia. Por primera vez un equipo de Radio Nacional de España, hace esta experiencia. Recordar que la próxima semana, si seguimos vivos, estaremos en Málaga, otro programa especial desde el Museo Interactivo de la Música. Ya sabéis cómo tenéis que pedir vuestras invitaciones, hay muy pocas. Si queréis estar con nosotros, aprovechar para recogerlas y vivir otra intensa aventura con nosotros, un especial Espacio en Blanco, ya veréis. En esta segunda hora de este especial Espacio en Blanco, vamos a invitaros a recorrer una senda que ha sido hallada durante miles de años por faraones. Comenzaba en la Esfinge, os invitamos a recorrerla tras esa introducción.
No podíamos estar en Egipto sin visitar uno de sus monumentos más majestuosos.
Nos referimos a la Esfinge de Giza.
La Gran Esfinge de Giza es una monumental estatua que se encuentra en la ribera occidental del río Nilo, a unos 20 kilómetros al sudoeste del centro del Cairo, muy cerca del complejo de las tres grandes pirámides.
Los lugareños la llamaban Abu el Hol, padre del terror, aunque también es conocida como el guardián o el vigilante.
La Gran Esfinge se realizó tallando un montículo natural de roca caliza en la meseta de Giza.
Tiene una altura de unos 20 metros, midiendo el rostro más de 5 metros. La cabeza podría representar al faraón Kefren teniendo el cuerpo, la forma de un león.
En épocas antiguas, estaba pintada en vivos colores, rojo el cuerpo y la cara, y el nemes que cubría la cabeza con rayas amarillas y azules. Sus dimensiones aproximadas son 57 metros de longitud y 20 de altura.
Sobre su existencia se han escrito muchas teorías, entre ellas que es mucho más antigua de lo que se supone y que además posee cámaras secretas ocultas bajo sus patas.
Descubriros algunos de los misterios de esta enigmática figura será nuestra próxima intención.
Cuatro y diez, tres y diez en la península, una hora menos en las Islas Canarias, emitiendo vía satélite desde el Cairo, en nuestro segundo set, aquí montado por nuestros compañeros técnicos fuera de la pirámide, de las pirámides, Javier. Por lo menos respiramos aquí un poco, ¿no?
Sí, por lo menos volvemos a recuperar el oxígeno.
Qué calor hacía ahí dentro, ¿eh?
Y qué calor hace aquí fuera. Yo creo que nuestros oyentes en España y en Canarias no se pueden hacer una idea de, bueno, de casi el bochorno de verano que hay en estos momentos en la ciudad del Cairo. Y seguro que también se maravillarán escuchando el ruido de fondo del tráfico, que de vez en cuando se colará en los micrófonos, en esta ciudad que no duerme jamás.
Es increíble, a las 4 de la mañana hay un tráfico todavía, lo sentimos. Estamos un poco alejados de las carreteras, pero sentimos el ruido de la gente por ahí. Esto es la vida plena que se manifiesta en cada segundo, ¿verdad?
Y dentro de poco aquí va a amanecer, despediremos este programa viendo casi amanecer en Egipto, y te vas a encontrar con un espectáculo, Miguel, fascinante. Empezarán a cantar los gallos, a rebuznar los burros, en fin, empezará otra vez la vida a partir de los animales domésticos que en el Cairo están omnipresentes en casi todas las casas de familia.
En este segundo set tenemos las pirámides enfrente a nosotros, las estamos viendo otra vez. Increíble, ayer era tremendo verlas cercanos a nosotros, Javier, otra vez las tenemos de noche, imponen mucho más, ¿verdad?
Sí, porque son sombras recortadas, se ven mucho más negras que la noche cairota, además hay como una especie de neblina de polvo en suspensión que hace que la luz se refleje, la luz de la ciudad se refleje sobre esta meseta de una manera muy fantasmagórica, muy especial, y esas sombras recortadas pues imponen sobre todo cuando las tienes encima.
En esta segunda parte del programa yo tengo que recuperar un poco el aliento. No estoy ya para estos trotes, ¿eh? Me vais a matar. Queremos daros algunas postales sonoras de los diferentes sitios donde hemos estado. Vamos a volver a ir adentro de la Gran Pirámide. Nuestro compañero Frank Contreras está por ahí metido y nos dará algunas imágenes. Pero esta mañana hemos estado... Está cantando el Muazín por ahí, ¿no?
Sí, así es.
Esta mañana hemos estado, como os decía, tomando algunos cortes. Estábamos en la Esfinge, escuchar algo para entrar de lleno en ella. Estamos en la meseta de Giza, al lado de la Esfinge, Javier. Hay una teoría que dice que se databa la Esfinge muchos más años de lo que los arqueólogos oficiales hasta ahora habían constatado. ¿Cuál es esa teoría?
Pues mira, déjame primero hacer la foto del lugar exacto en el que estamos para que nuestros oyentes escuchen.
Aparte de los turistas que están llegando.
Aparte de los turistas, efectivamente. Estamos justo detrás de la Esfinge, viendo la cabeza del coloso y la cubeta de piedra en la que está sumergido, digamos, este gran monumento, que es la escultura en roca natural más grande de todo el mundo. Y si te fijas, aquí lo interesante son las paredes de la cubeta, del lugar en el que nos encontramos, que son las que abundan en esa teoría por la que tú me preguntas. Esas paredes están deformadas, están como abombadas, como si hubieran sido lamidas progresivamente por agua que cayera por ellas, pero claro, esa explicación, que es la que dan los geólogos que han estudiado este lugar y que dicen que aquí hubo efectivamente grandes precipitaciones de agua que estuvieron erosionando todas estas piedras, nos obligan a retrotraernos a una época en la que sencillamente la Esfinge pues no existía para los egiptólogos. Estamos hablando de por lo menos el 7000 antes de Cristo, hace 9000 años, justo la época más o menos en la que Platón sitúa el hundimiento de la Atlántida y donde los climatólogos sitúan el último gran cambio climático o trastorno climático del planeta.
Eso significaría que la Esfinge es mucho más antigua y casi seguramente las pirámides, porque parece que se construyeron al mismo tiempo, con lo cual se rompería un poco la idea de que fueron hechos por Keops, Kefren y Micerinos.
Pues fíjate, sí significa eso, o sí podría significar eso, porque la propia Esfinge también tiene rastros de la misma erosión que las paredes de la cubeta. También hay esa especie de ondulaciones en el cuello, sobre todo, de la Esfinge. Y luego fíjate también en una paradoja tremenda. Esta Esfinge, y lo dicen todos los libros de historia, ha estado durante siglos cubierta hasta el cuello. No, el cuerpo estaba a salvo de la erosión porque estaba bajo la arena. Lo normal hubiera sido que el viento del desierto hubiera erosionado mucho más la cabeza que el cuerpo, y sin embargo el cuerpo es lo que está más erosionado. ¿Cómo es esto posible? Bueno, hay solamente una explicación, le guste o no a los investigadores de este tipo de cuestiones. La única explicación es que la cabeza fue reesculpida en tiempos más recientes y por lo tanto eso explicaría que esté más mejor conservada. Y si te fijas bien, mirándola desde aquí, se ve que hay una desproporción muy grande entre el tamaño de la cabeza y el tamaño del cuerpo. Es sensiblemente más pequeña, y el cuerpo tiene esos rasgos de erosión porque es muchísimo más antiguo. Y esos rasgos de erosión nos los sitúan, como te decía antes, por lo menos en el 7000 antes de Cristo. Efectivamente, hubo una cultura capaz de hacer el coloso en piedra más grande de toda la historia de la civilización y que no sabemos de dónde venía.
Cuatro y 16, tres, aquí en el Cairo, 3 y 16 en la península, una hora menos en las Islas Canarias. 7000 años, decía Javier, en esa postal sonora que hemos puesto desde justamente la parte de atrás de la Esfinge.
Todo arrancó con una intuición genial de un investigador norteamericano llamado John Anthony West. Él fue el primero que se dio cuenta de esa, digamos, descoordinación entre la erosión del cuerpo de la esfinge y la erosión de la cabeza de la esfinge. Así que llamó a un amigo suyo geólogo llamado Robert Schock, que trabajaba en la Universidad de Boston en ese tiempo, y Robert Schock, que no tenía ni idea de egiptología, llegó a la meseta de Giza, hizo sus análisis como geólogo, no como egiptólogo, y llegó a la conclusión de que efectivamente habían sido fuertes lluvias las que habían erosionado la esfinge, y que esas lluvias se tenían que haber dado en un periodo en el que este lugar pues estaba sometido a otras condiciones climáticas muy distintas a las actuales, que se remontaban a por lo menos 7000 años antes de Cristo. ¿Qué ocurre? Que esto lo hizo público en una reunión de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, un marco científico intachable. Pero los egiptólogos, que no saben nada de geología, pues se le echaron encima diciéndole que los geólogos no saben nada de egiptología, yeah, y que no había manera de conciliar ambas posturas. Bueno, la polémica sigue abierta a fecha de hoy. Sigue todavía esa herida abierta porque no es posible conciliar lo que nos dice la piedra, la evidencia dura, con lo que dice la interpretación histórica de este coloso.
Un último detalle que te voy a preguntar antes de irnos de nuevo a la Gran Pirámide de Keops. Ascendiendo por ese pasillo, por esta, ¿cómo se dice?
Galería.
Uh-huh. Edgar Cayce, un famoso profeta norteamericano, decía que en las patas de la esfinge, en el cuerpo de la esfinge, iba a haber salas, la sala de los archivos, y que se iba a encontrar un poco la respuesta a la civilización antigua. Al parecer no se habían hecho todavía estudios y se han encontrado que hay salas dentro de la esfinge.
Bueno, fíjate que quien se fascinó con esta idea, con esta profecía de Edgar Cayce, como dicen los norteamericanos, uh-huh, fue Mark Lehner, que es uno de los grandes egiptólogos de este momento, el mayor experto mundial en pirámides. Y Mark Lehner llegó aquí siendo un jovencito, muy interesado por estas cosas, inspirado por Edgar Cayce, y buscando esas salas. Él no las encontró en ese momento porque no tenía tecnología para ello, pero cuando se ha aplicado radar de suelo, georradar, a las áreas, digamos, que están alrededor de la esfinge, que perimetran sus patas, por ejemplo, pues se han encontrado cavidades, evidencias de que ahí hay zonas huecas, probablemente naturales, pero que pudieron haber sido utilizadas perfectamente para esconder cosas. Lo que decía Edgar Cayce, el profeta durmiente, como lo llamaban en los Estados Unidos, es que a partir de 1998 se iban a descubrir ahí todos los libros antiguos de la cultura que alumbró el antiguo Egipto, el viejo Egipto, y que eso cambiaría el futuro de la humanidad. El año 98 ha pasado mucho más del año 98, más de una década ya, y todavía estamos a la espera de que esos hallazgos se materialicen. Si se han hecho, a lo mejor se han ocultado, que esa es otra.
Pero hay galerías dentro de la pirámide, perdón, dentro de la esfinge, ¿verdad?
Sí, hay galerías.
Ayer no te conté que donde estábamos, en ese set que teníamos al frente de las pirámides, había un montón de libros, y eran los que sacaron de la esfinge.
Bueno,
yo estuve a punto de coger uno para investigarlo.
Puede ser. El caso es que, bromas aparte, yo creo que hay cosas ahí debajo, enterradas, hay artefactos, sin duda, que pueden hacernos cambiar mucho nuestra perspectiva sobre el Antiguo Egipto, porque sencillamente este lugar está todavía pendiente de exploración. Parece mentira decirlo, lo decíamos también en el programa de ayer, pero queda mucho por explorar y mucho por excavar y muchos lugares en los que husmear para hacernos una idea completa de lo que ocurrió aquí en la época en la que se construyeron estas pirámides.
Esta noche a las 4:20, 3:20 en España, 2:20 en las Islas Canarias, estamos dando claves, como ayer hacíamos. No tenemos tiempo para desarrollar todos los misterios, pero sí estamos abriendo puertas. Estamos en la Esfinge, vamos a recorrer la gran avenida que lleva a la pirámide. Tras esa introducción nos volvemos a invitar a estar dentro de la gran pirámide de Keops.
La más grande de las tres pirámides de la meseta de Giza, la Gran Pirámide, es una de las siete maravillas del mundo que aún se mantiene en pie. Pero ¿quién creó semejante monumento?
El hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides.
La Gran Pirámide de Giza, un monumento que originalmente superó los 146 metros de altura, el equivalente a un edificio moderno de 40 plantas, fue levantado en tiempos del faraón Keops, de la Cuarta Dinastía, hacia el año 2500 a.C. Pero no todos están de acuerdo con esa cronología.
¿Pero para qué se construyeron? ¿Quién las erigió hacia el cielo? Son muchas las preguntas aún.
Algunos expertos creen que las pirámides nunca sirvieron como tumbas, sino como templos iniciáticos.
En 1994, un ingeniero angloegipcio, Robert Vauwall, propuso una idea genial. Se dio cuenta que las tres grandes pirámides de la meseta de Giza estaban distribuidas sobre el desierto de manera idéntica a como estaban las estrellas del cinturón de la constelación de Orión.
Los últimos estudios demuestran que, en efecto, las pirámides eran una especie de máquinas astronómicas.
Lo enigmático es que, a pesar de los estudios y de los años de investigación, la Gran Pirámide de Keops sigue siendo un completo misterio.
El último enigma de la Gran Pirámide saltó en 1993, cuando se introdujo un pequeño robot para explorar un angosto pasadizo que atraviesa todo el monumento desde la llamada Cámara de la Reina. El robot descubrió algo sorprendente.
Una puerta con sendos pomos de cobre derretidos por el tiempo parecía impedir el paso a una cámara secreta. De confirmarse las sospechas, y dado que 60 metros de galería minúscula separan esa cámara de la de la reina, esa habitación sería el único recinto intacto que podría existir en la pirámide.
¿Qué contiene? ¿Para qué se diseñó? ¿Y cuándo se abrirá esa portezuela? Es algo que decidirán un día de estos las autoridades egipcias.
Mientras, nosotros, en compañía de nuestros invitados, esta noche deseamos aportaros algunas respuestas.
Hemos vuelto a la pirámide. Fran, y tú estuviste allí cuando estaba todo este follón de la National Geographic, ¿no?
Ahí estuvimos, viviendo la emisión que se retransmitió a 115 millones de personas en 141 países, en 23 idiomas diferentes, viviendo un momento único, viviendo una experiencia sin igual.
Como esta que estamos viviendo, ¿verdad?
Esta es mejor.
Gracias. Déjame que te lleve a la Gran Pirámide. Escuchar, Fran estaba metido en la pirámide y esto es lo que pasaba ahí.
Bueno, Miguel, hemos subido los 40 metros del canal ascendente por un pasadizo de un metro de alto por un metro de ancho y estamos en la Gran Galería. Impresionante, una superestructura de 47 metros de largo por 2 de ancho y 9 de alto, formada por una bóveda de 7 hileras de bloques de piedra con la misma angulación todas y componen un perfecto juego de equilibrios arquitectónicos. El suelo está dividido en dos rampas por las que se puede acceder a la Cámara del Rey, pero vamos a visitar antes la Cámara de la Reina. Continuamos, Miguel.
Ya estamos, Javier, en la Cámara de la Reina, después de haber subido como le costaba a Fran, ¿eh?
Bueno, nuestros, no me extraña.
Nuestros oyentes no se hacen idea de lo tremendo que es subir por esas rampas. Cómo te quedas sin aliento, cómo te falta el oxígeno, ¿verdad? Cómo te aprisiona la piedra, cómo hay una sensación mágica, pero que luego cuando llegas te vas tranquilizando el espíritu, te das cuenta que estás en un sitio seguro, dentro quizá, como si estuvieras dentro de la madre.
Mira, quien haya estado en la pirámide, yo creo que escuchando estas frases de Fran ahí dentro, habrá revivido muchas cosas. Sobre todo, fíjate, el sonido, el repiquetear de las botas contra los listones de madera que están puestos en esas rampas, cruzados con travesaños metálicos, y que se pusieron ahí en tiempos recientes, para que los turistas no resbalasen, porque cuando entró Napoleón, por ejemplo, en 1799, eso no existía. Había que trepar por allí agarrado de mala manera de una cuerda, casi haciendo espeleología y jugándose la vida. Ahora las cosas están un poco mejor, no mucho mejor, pero sí un poco mejor.
Tenemos un poco de prisa porque está Miriam Seco esperando, la única española, la arqueóloga española que está dirigiendo unas excavaciones, algo también tremendo que os vamos a ofrecer en el programa. Pero Fran, nuestros oyentes saben lo que pasó con eso, se descubrieron esas puertas, pero había algo oculto por ahí atrás. ¿Qué pasaba? ¿Qué, qué falta por descubrir?
No se llegó a contar todo, Ocurrió el 17, la madrugada del 16 al 17 de septiembre del 2002. Estábamos, más de 100 periodistas en el Salón Califa de Mena House, en una pantalla gigante. Se hacía la retransmisión en directo, había dos localizaciones, una en el cementerio de trabajadores y otra en la Gran Pirámide. Se nos descubrió en el cementerio de trabajadores un sarcófago que nunca había sido abierto, y luego se nos iba retransmitiendo como el Pyramid Rover, ese ingenio artefacto que lo llamaban el tanque oruga, iba ascendiendo, un ingenio que se había hecho en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, iba cargado con todo tipo de sensores e indicadores. Cuando llegó el Pyramid Rover a la puerta, lo primero que descubrimos es que ya se había taladrado, algo que pude comprobar días antes de que tuviera lugar la emisión, porque pude tocar el tanque oruga, pude introducirme en la Cámara de la Reina, ver el pequeño estudio que había ahí montado con ordenadores, con dos maderas, con plataformas de para sustentar el aparato tecnológico. Fue un momento increíble, porque vimos como una pequeña cámara se introducía por un agujero claustrofóbico, se hacía la oscuridad y de repente un fogonazo nos mostraba lo que había al otro lado.
Que había algo, había una puerta, había una...
Había otra losa. Hubo un montón de especulaciones, hubo un rumor de que faltaba información en ese preciso instante. Ya se sabía, por supuesto,
espera, que... Espera un segundito, tremendo, han empezado de nuevo a cantar por todos los sitios. ¿La hora de la oración, supongo?
Sí, el Cairo vibra.
Tremendo, espero que lo estén sintiendo nuestros oyentes en cualquier parte del mundo que lo escuchen. Este inmenso aluvión de vida. Rápido, que tenemos
ahí. Lo que habíamos descubierto es que habían entrado o habían introducido el Pyramid Rover varias veces, con lo cual ya tenían información de lo que habían localizado, ya habían taladrado, con lo cual nunca sabremos qué es lo que había realmente, porque ya habían taladrado y ya habían introducido la cámara. Desde luego, en aquel momento se hizo una especie de... se enrareció la atmósfera entre los periodistas. Incluso hubo la expulsión de dos de ellos porque le llegaron a preguntar a Zahi Hawass que por qué hacía coincidir todo esto con una fiesta judía de Yom Kippur. Bueno, un revuelo tremendo. Lo más significativo, Miguel, es que días después, porque yo me quedé en el Cairo, National Geographic siguió trabajando y no solamente se metió el Pyramid Rover por el Canal Sur, sino que decidieron meterlo por el Canal Norte. Lo que descubrieron es que no todo está descubierto dentro de la Gran Pirámide de Keops. A 65 metros, la misma distancia que en el otro canal, encontraron otra puerta, exactamente igual a la descubierta por Gantenbrink, con dos pomos. Lo más sobrecogedor, y de esto no se ha informado, es que un año más tarde, en el 2003, se volvió a meter el robot. Y curiosamente, de ese canal desapareció el único objeto con el que podría datarse la Gran Pirámide, un trozo de madera.
Yo espero que nuestros oyentes estén sintiendo esto al oído. No sé si es demasiado el sonido que está llegando de la... del rezo. Es tremendo, Javier, ¿no?
Bueno, es emocionante también, claro. De repente esta ciudad que parecía dormida, aunque nunca duerme, comienza a gritar, ¿no?
Antes de dar paso a Miriam, sí, que está ahí esperando... Queda mucho por descubrir en la pirámide todavía, ¿no?
Pues queda, perforar esas puertas que se descubrieron en esa misión de National Geographic y que todo el planeta pudo ver a través de la televisión. Queda también por explorar algunos conductos quizás subterráneos debajo de la Cámara del Caos. No se ha metido georradar, al menos que yo sepa, en la Cámara del Caos, y quedaría por explorar también esa zona. Y esperemos que también se terminen de explorar cavidades que parece que se han localizado en la galería horizontal de acceso a la Cámara de la Reina, o a la llamada Cámara de la Reina. Allí sí que se han hecho pruebas y parece que hay un pasillo paralelo. Al menos eso son los datos que han arrojado las mediciones. Si eso fuera así, significa que hay más salas o alguna otra sala pendiente de explorar.
Y tenemos la prueba de ello. Fueron unos investigadores franceses los que en los años 80 hicieron las pruebas con sensores. Hay dos pequeños como grifos metálicos en ese corredor de 28 metros y ahí hay un pasillo que está al otro lado. No sabemos lo que hay, pero está ahí.
Es curioso. 3:31 en España, 2:31 en las Islas Canarias, 4:31 aquí en el Cairo donde estamos. Queda mucho por descubrir. El hecho de haber venido nosotros a hacer este programa aquí a las pirámides es para adelantarnos seguramente a este verano. Yo estoy convencido de que dentro de muy poco va a haber nuevas informaciones. Algunos egiptólogos egipcios están esperando que se descubra la cámara definitiva, donde a lo mejor esté incluso el tesoro de Keops. ¿Qué dices, Gabriel?
Bueno, se ha especulado, por ejemplo...
Te vuelvo a llamar Gabriel. Javier.
Se ha especulado con que al otro lado de esas portezuelas podría haber, por ejemplo, una pequeña estatuilla de Osiris mirando hacia su propia constelación, hacia el sur, hacia la constelación de Orión, pero la verdad es que no tenemos ni la más remota idea de qué nos espera al otro lado de esas puertas. Otros dicen que puede existir una sala o un pequeño habitáculo, quizá con algunas reliquias, con algunos objetos de medición, pero como te digo, todos son hasta la fecha especulaciones.
Vamos a esperar, nos hemos adelantado para estar aquí para deciros, estar atentos, puede haber noticias. Frank, rápido.
Fíjate, venimos aquí, lo comentábamos durante estos días previos. En internet está circulando un vídeo muy curioso que Javier lo puede desarrollar.
Ah, sí. Rápido.
Bueno, pues muy rápido. Una página web llevada por un súbdito británico denuncia que se están llevando a cabo excavaciones a altas horas de la madrugada, a estas horas de la madrugada, en la zona de la meseta de Giza. Quizá porque nosotros estamos aquí esta noche, no hemos visto las excavadoras, pero en esa página web sí que se ven movimientos de cosas. Incluso parece que sacan cajas, como sarcófagos o algo parecido, del interior de las arenas enfrente de la esfinge. Nosotros hemos visto que se están haciendo obras en ese punto hoy mismo, pero no sabemos más.
Va a haber muchas sorpresas. Hay otra invitada especial. Os recomiendo que no os vayáis. Antes de terminar este programa, vamos a entrar de nuevo en la Gran Pirámide. Va a haber una sorpresa tremenda, pero ahora llega Miriam Seco, la única española. Tenéis que conocerla. Ahí os damos unos datos.
En los próximos minutos queremos presentaros a una arqueóloga española que ha entrado en la historia por sus trabajos. Combina la arqueología en los desiertos de Egipto con el descubrimiento de hallazgos submarinos. Ha estado, entre otros lugares, en la pirámide romboidal en Dasur, en el puerto de Alejandría, y en el de Tiro, en Líbano. Su apasionante trabajo nos desentierra la historia para que podamos comprenderla mejor. Actualmente dirige las excavaciones del templo funerario de Tutmosis III en Luxor. Es un tema apasionante que deseamos descubriros en los próximos minutos, junto a su protagonista, Miriam Seco. Escuchad.
Este programa en el que estamos hablando de misterios de Egipto no podía faltar quizá la única española, que tendríais que verla como es, que está dirigiendo unas excavaciones en este fabuloso país. Miriam Seco, ¿cómo estás, Miriam?
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Si vieras la cantidad de vueltas que hemos dado para encontrarte y estar contigo, es un placer que estés con nosotros.
Para mí lo mismo.
Esta es Miriam Seco, nuestra invitada, la arqueóloga, una de las arqueólogas más reputadas e importantes de España, que está excavando el templo de unos faraones también más importantes. Quiero que me cuentes un poco eso. Tú, de repente, en Luxor, te haces directora de excavaciones. me gusta, bueno, ya me has invitado, o sea que voy a ir a verte. Debe ser tremendo como los tienes a todos los árabes ahí que trabajan contigo. ¿Qué empiezas a excavar? ¿Qué encuentras? ¿Cómo sabes que ahí está el templo de Tutmosis? Bueno, antes de nada, ¿quién era Tutmosis?
Tutmosis pues fue un faraón de la dinastía 18, conocido como el Napoleón egipcio. Uh-huh. Era un gran militar, un gran guerrero, y Egipto pues durante su reinado alcanzó una gran expansión territorial, tanto por el norte como por el sur, y es conocido por el gran número de batallas que ganó. Y bueno, pues se hizo su templo funerario aquí en Tebas, en la orilla oeste de Luxor, en el valle, al límite de la tierra cultivable. Y es un templo curioso porque...
Espera, ¿había detalles históricos de que estaba ahí el templo? ¿Cómo supiste que estaba allí?
Sí, sí, el templo se sabía que estaba ahí porque ese templo había sido excavado anteriormente en 1886 por Daresi. Hizo una campaña de un mes y, bueno, hizo una cartografía. Después ya Daresi no volvió a trabajar más ahí, entonces habrá que esperar a 1906, en que Weigall, otro arqueólogo, también hace una campaña de un mes, excavó sobre todo la parte de los almacenes del templo y también hizo otro plano de las excavaciones. Y después, pues lo mismo, se vuelve a abandonar, no trabaja nadie, hasta los años 30, 1934, en el que Ricke, un arquitecto suizo, vuelve a trabajar en ese templo y hace un estudio arquitectónico de la planta del templo. Este sí que hizo cuatro campañas arqueológicas y desde 1938 el templo queda totalmente abandonado y nadie vuelve a trabajar ahí. O sea, todo el mundo sabe que eso es el templo de Tutmosis III, pero estaba...
Ya. Y según los datos, Tutmosis era un tipo bastante pequeñito, medía unos 50.
Sí, bueno, tenemos la momia en el Museo del Cairo. Uh-huh. Y bueno, esta es de las famosas momias que se encontraron en la cachet de Luxor. Y cuando la familia de Rasul, uno de los miembros de la familia, dijo al servicio de antigüedades que estaba recién creado en aquella época dónde estaba la cachet, y estas momias fueron todas al Museo del Cairo y se han ido todas restaurando y ahora están expuestas pues en dos salas.
Explica a otros oyentes qué es eso de la cachet.
La cachet era una sala donde habían metido todas las momias pues de la 18, 19 y 20 dinastía, de los faraones más importantes, pues la habían metido en esta habitación para protegerlas, ¿no? Y esta habitación, pues conocía su lugar, esta familia, la familia de Rasul, de Luxor, del Kurna, que fueron los que durante años fueron sacando y vendiendo cosas, hasta que un miembro de la familia dijo el lugar de esta habitación al servicio de antigüedades.
O sea que había, esa gente se dedicaba a...
Claro, el Kurna, todo este pueblo que estaba situado sobre las tumbas que ahora se han desalojado, este pueblo se creó encima de las tumbas, entonces durante años la gente iba sacando piezas de las tumbas y iban saliendo de Egipto, ¿no? Ahora el Servicio de Antigüedades Egipcia ha desalojado a todo este pueblo, el Kurna, y han creado lo que le llaman el Nuevo Kurna, a 3 kilómetros al norte, y todo este pueblo ahora en el mes de febrero se terminó de desalojar en su totalidad el pueblo. Y están todos pues en al norte. Entonces antes para ir
saqueadores.
Claro, era un pueblo habían vivido, hombre, últimamente ya no, pero anteriormente habían vivido de eso, de vender las antigüedades. Entonces, para visitar a lo mejor una de estas tumbas, son tumbas de funcionarios, para visitar alguna tumba tenías que entrar por una casa.
Ya.
Tú entrabas por el salón de la casa y abajo tenían la entrada a la tumba. Claro, el Servicio de Antigüedades lleva varios años tirando estas casas y desalojando para vaciar todo el pueblo.
Tutmosis, como un faraón tan chiquitito. No, antes de nada, ¿se encontró su tumba intacta o ya habían sacado todos los tesoros?
No,
se encontró solamente la momia.
Claro, estaba ya saqueada también.
Ya, faraón 2,5 metros de estatura, pero debía ser tremendo, ¿no? Porque se le conoce como el Napoleón egipcio.
Sí, era un gran guerrero, hizo 17 campañas militares, las ganó todas. Y bueno, pues por el norte, la zona de lo que es el actual Siria, pues las fronteras llegaron a un auge de expansión.
Y de repente tú llegas y empiezas a excavar. ¿Llevas 3 años excavando?
Llevo dos campañas.
Dos campañas.
Ahora la tercera la haremos en otoño.
En otoño. ¿Y qué te encuentras allí?
Pues fue una gran sorpresa, porque claro, cuando tú te dan el templo, pues bueno, la emoción del primer día, cuando empiezas a ver, tienes que ver, empezar a limpiar todo, a ver qué es lo que tienes, porque antes de empezar a hacer cuadrícula o de empezar a hacer excavaciones, pues tienes que limpiar, ver qué hay, ¿no? Entonces, curiosamente, al fondo del templo había una especie de muro, pero un muro moderno, medio derruido, que bueno, la intención primera fue quitarlo para limpiar todo. Y cuando llegamos ahí, empezamos a limpiar, en el interior pues estaba como un basurero, empezamos a limpiar, y ¿cuál es la sorpresa? El primer día de excavación,
¿sí?,
que nos encontramos con un almacén. Resulta que eso era un almacén, el almacén que había construido Weigall en 1906, con todo lo que sacó de su excavación, lo metió en ese almacén. Luego, viendo los libros de excavaciones, lo hemos visto.
¿No se lo llevó?
No, claro.
¿Lo transportó a otro sitio?
Hay cosas que sí. Hay cosas que se fueron al Museo del Cairo, yeah. Otras cosas fueron a otros almacenes, pero él habla que había construido un almacén,
sí,
in situ, en el yacimiento. Entonces, mucho del material que encontró lo acumuló en ese almacén, que luego Rique volvió a reutilizar también y metió las piezas que él había encontrado. Por motivo que sea, ese almacén quedó totalmente olvidado, cubierto de tierra otra vez, y bueno, pues así nos vimos nosotros el segundo día de excavación, excavando un antiguo almacén. Con lo cual, te empiezan a salir fragmentos, pues teníamos 2.000 piezas, la mayoría de ellas son bloques de las paredes del templo, de las paredes de las capillas, con relieves, con inscripciones, con colores que se conservan perfectamente, y bueno, una maravilla, ¿no?
¿Seguís excavando? ¿Qué otra cosa? Creo que se encontró una estatua bastante importante.
Sí, bueno, el año pasado, esto fue la primera campaña, que estuvimos excavando también la rampa principal de acceso. Esto es un templo en tres niveles, tres terrazas, como el de Hatshepsut.
¿Tus monstruos tenía que ver con
claro, él? Y entonces, muy curioso, porque es un templo que todavía tiene característica de los templos ligados a la tumba, cavados en la roca. Este también es un templo cavado en la roca, en varias terrazas. Tiene una capilla dedicada a Hathor en el sur, pero ya es uno de los templos colocados en el valle, al límite de la tierra cultivable. O sea, tiene características antiguas y futuras, ¿no?
Me contabas lo de la estatua.
Y la estatua, el año pasado, pues sí, encontramos una estatua con cabeza de halcón, muy bonita, completa. Y bueno, y luego otra de las cosas muy importantes del año pasado fue la zona de entrada al templo, el pilono. Bueno, esto estaba muy sucio y con muchísimos escombros que tuvimos que limpiar, pero cuando ya conseguimos limpiar y empezamos la excavación, pues las esquinas del pilono, la entrada, el suelo de entrada al templo, todo se conserva perfectamente.
Qué bien. ¿Crees que hay mucho todavía por descubrir en ese templo funerario de Tutmosis III?
Muchísimo. Luego tenemos otra cosa, que es que la carretera pasa por encima del patio. El patio nos puede dar muchísimas sorpresas y nunca ha sido excavado.
¿Eres consciente de que estás desenterrando la vida, la historia de un personaje como Tutmosis III cada vez que vas excavando?
Claro.
¿Soy consciente de ello?
Sí.
Debe ser apasionante y tremendo, ¿no? Lo que más te ha llamado la atención, estamos a punto de terminar, lo que más te ha llamado la atención de ese yacimiento que has descubierto hasta ahora.
de ese yacimiento, por ahora lo que me ha llamado también muchísimo la atención es el estado de conservación de los colores, que hay piezas que parecen que están pintadas de hace unos días. ¿Cómo se puede conservar el color con tantísima perfección? Y luego, pues, algunas inscripciones que son bellísimas. Y sueño con encontrar una estatua de Tutmosis III.
¿Qué se hará luego con el templo? ¿Se va a enseñar a la gente? ¿Se va a poder ver? ¿Se va a poder visitar cuando lo terminéis de excavar?
Yo lo que quiero hacer es un museo al aire libre, poder exponer todo en el in situ, en el templo, los bloques que tenemos de las paredes, pues recomponer alguna de las escenas y mostrarlo de la manera más lógica para que el visitante pueda entender cómo era ese templo, ¿no? Entonces puedes hacer un templo visitable y un museo al aire libre.
Julián Seco estuvo con nosotros aquí en este programa especial en Egipto. Cuenta con nosotros, vamos a ir a verte a Luxor, vamos a estar ahí en el templo. Nos das una envidia tremenda porque lo de la arqueología es súper apasionante. Enhorabuena por el trabajo, sobre todo porque una española como tú esté aquí dando lecciones de arqueología y de egiptología a mucha gente.
Gracias y quedáis invitados.
Es un placer. Si quieren ponerse en contacto contigo, hay una página tuya donde he visto que es un currículum que tienes. Esa es la forma de conectar, aunque no tengas todavía hecha la página web.
Ah, sí, ahora vamos a hacer la página web de Tutmosis, la hacemos este otoño.
Vale, pues nos informaremos ahí.
Y de acuerdo.
Gracias, un placer por haber estado con nosotros.
A ti.
Gracias.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
3:47, 2:47 en las Islas Canarias, 4:47 aquí en El Cairo, en Egipto, en directo, vía satélite para todo el mundo, para toda España, en Radio Nacional de España. Ibrahim Soleimán, acércate por aquí, Ibrahim.
Sí, aquí estoy.
Gracias a él ha sido posible que estemos aquí. Con Ibrahim hemos vivido multitud de aventuras las veces que hemos estado aquí en Egipto. Yo te quiero dar las gracias públicamente por todo el trabajo que has hecho, por todo lo que has sufrido hoy. No lo vamos a contar.
Hombre,
pero teníais que haberle visto lo que ha ocurrido hoy.
Muchas gracias.
Pero hay una historia curiosa, Ibrahim. Tú eres árabe. Algunos de ellos dicen que las pirámides lo construyeron los jinas. Tu familia vivió una historia con jinas.
Bueno, sí.
Cuéntanos. ¿Tu padre?
A ver, sí. Yo te cuento, aquí en general en el mundo árabe hay mucha creencia sobre este tema. Yo personalmente he escuchado una historia que ha tenido mucha influencia en mi familia, que es la de mi padre. Me cuentan que mi padre, con 12 años, por ahí, estuvo casi unos 8 años sin hablar, por una historia muy rara que me
han
contado.
Hablar.
Sin hablar, no podía hablar.
¿Vosotros? Perdona, él vivía en una zona como casi como esta donde estamos, un pueblecito en el desierto, donde estamos viendo las pirámides, hay unos cuantos pueblos.
En medio del desierto.
¿Y qué pasó?
El pueblo donde vive mi padre es un pueblo, como se sabe que Egipto tiene una parte que es la parte verde, luego otra parte que está muy, muy metida en el desierto. Pues el pueblo era un pueblo desértico con una montaña en el fondo, y dice que mi abuelo perdió su cartera. Entonces salieron ahí a buscarla y tal, y el de niño pues salió a buscarla en medio del desierto. Y de repente le salió un personaje, claro, él del choque que le dio, pues no pudo fijarse mucho en ello, pero dice que era una cosa súper grande, una cosa muy gigante, que cogió la cartera y se la dio. que era muy oscura, una cosa muy oscura, muy gigante tal. Entonces, por el choque que le dio, salió corriendo, estuvo 2 días sin hablar a nadie, no podía explicar nada a nadie. Luego, de repente, quedó 8 años sin hablar.
¿Por ese ser que había visto?
Por este ser que había visto.
¿Quizá un llena?
Hombre, si no, ¿qué va a ser?
Javier, aquí se creen los llenas, ¿eh? Gracias, Sabrina, ahora te despido, sigues ahí con nosotros. Aquí se creen los llenas, a lo mejor...
Qué bonita historia, ¿eh? Y que nos diga qué más podía ser. Claro, él lo ve desde la perspectiva de alguien que cree los llenas y que vive en esta cultura. Si eso se hubiera producido en Albacete, por ejemplo, pues igual estábamos hablando pues de una aparición de un humanoide, o estábamos hablando de la aparición de algún santo. En fin, cada uno ve las cosas y interpreta lo que le sucede en función de su cultura y de sus creencias. ¡Qué bonito!
Es curioso. Estamos a punto de terminar estas 2 emisiones históricas del Espacio en Blanco desde Egipto. Un pequeño resumen. ¿Qué nos llevamos de aquí? ¿Cuántas imágenes? ¿Cuántas sensaciones? ¿Cuántos sentimientos? ¿Cuántas cosas hemos intentado compartir? Ojalá les haya llegado a los oyentes.
Pues yo me llevo la impresión de que ver las pirámides como nosotros las hemos visto...
¿Os habéis fijado que tenemos la luna saliendo ahora por ahí?
Sí.
La luna...
Nos está tutelando un poco el universo, ¿no?
El guante, las estrellas encima de nosotros...
Pues ver las pirámides como nosotros las hemos visto hoy aquí ha exigido mucho esfuerzo, porque las cosas no han sido fáciles. Nos ha costado hablar con mucha gente, hacer muchas esperas en despachos oficiales, pedir muchos permisos, en fin, ha sido un trabajo tenso. Pero finalmente todo compensa, porque trabajar bajo la bóveda celeste, eso es importante, y al lado de estas estrellas petrificadas que son las pirámides de Giza, yo creo que lo compensa todo y lo hace todo dulce. Yo me llevo ese recuerdo, el recuerdo dulce de haber hecho este programa aquí contigo. Es un honor haber podido hablar a toda España y a todos nuestros amigos de todo el mundo que escuchan esta emisión en español desde este lugar tan especial. No hay otro como este en todo el planeta, no lo hay.
Fran, ¿tú qué te llevas? Aparte de esa cansancio subiendo por la gran pirámide, que casi no podía respirar, haber entrado, haber vivido esas sensaciones.
Muchas cosas. La primera, creer es crear, que los sueños a veces se hacen realidad, que esos sueños dan una fuerza, que es la de cambiar el mundo, y me voy con un momento que hemos vivido durante todos estos días. Estas 3 figuras geométricas que rompen el conocimiento y la razón, y un instante al sol.
Y antes de marcharnos, quiero volver a invitar a todos nuestros oyentes a ir al interior de la Gran Pirámide. La Gran Pirámide de Keops. Allí descubríamos esta otra postal sonora con Javier Sierra. Escuchar. Javier, estamos por fin en el interior de la Gran Pirámide, en la Cámara del Rey. Tremendo cómo suena esto, ¿verdad? Qué reverberación y qué experiencia estar aquí.
Es un sonido realmente único y lo dan las proporciones exactas de este monumento. Son unos 10 metros de largo por 5 de alto y 5 de ancho. Un triángulo, forma un triángulo perfecto que hace que la acústica sea única. Y sobre nosotros gravitan 9 grandes piedras, 9, que representan a los 9 dioses de la Eneada fundadora de Egipto, cada una de ellas de 70 toneladas, granito rojo, importado desde Asuán a casi 1000 kilómetros de este lugar, en un esfuerzo de ingeniería que no tiene precedentes en el mundo antiguo.
Para mucha gente este es el lugar construido por el hombre, o vete a saber por quién, más poderoso que en el planeta, más lleno de energía, más lleno de cosas extrañas. Es curioso estar aquí, ¿verdad, Javier?
Bueno, no hay más que entrar aquí para percibirlo. Yo hacía ya unos años que no ponía el pie en este lugar.
Mira cómo se me pone la carne de gallina.
Sí, no me extraña. Y ha sido entrar y volver a reconectar con las sensaciones y con las vivencias del mundo antiguo. Y piensa una cosa, este sarcófago sobre el que estamos ahora mismo hablando siempre ha estado vacío. Es un sarcófago probablemente ceremonial, un lugar donde el iniciado tenía que tumbarse y aguardar a que la energía de la vida le inundase y volviese él a resucitar convertido en un hombre nuevo. Todo esto son símbolos, símbolos del mundo antiguo, pero símbolos muy importantes. Cuando salgas de la pirámide, Miguel, recuerda que vas a atravesar túneles angostos y vas a salir a la luz del sol, como si volvieras a nacer Vienes de las tinieblas de este lugar.
Vamos a volver a nacer. Esa es la experiencia de este programa especial de Espacio en Blanco, Radio Nacional de España, dentro de la gran pirámide de Keops. Qué bonito, llega el momento de las despedidas. Gracias, Fran.
Gracias a ti.
Vamos a montarnos más todavía. Ibrahim Solimán, gracias. Javier, gracias. Gracias sobre todo por tu ejemplo, por la forma de ser que tienes, por lo grande que eres, por ser nuestro amigo, por habernos acompañado en esta aventura.
Grande es Egipto, grande es este lugar y grande es tener la oportunidad, aunque sea una vez en la vida, de hacer un programa como este desde el ombligo de todos los misterios, la meseta de Giza, en el Cairo, Egipto.
Gracias. 3:55, 2:55 en las Islas Canarias. Nos vamos. Ha sido una intensa aventura que deseamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Regresamos a casa en 2 días y ahí estamos preparando esa nueva cita en el Museo Interactivo de la Música en Málaga. Será toda una experiencia y ahí os esperamos. Daos prisa en recoger vuestras invitaciones porque no hay muchas y queremos teneros cerca. Gracias a Paz Llamas, que controló todo ese sonido aquí y coordinó todo ese sonido a nuestros dos técnicos, Jaime Sanz y Sergio Jiménez, y a Paco aquí en Egipto, y a Paco Bermúdez en Madrid. Gracias por el trabajo, chicos, gracias. Gracias de nuevo a Ibrahim Solimán y Pablo Quevedo de Karnak Travel, que hicieron posible que llegáramos hasta aquí. La próxima aventura seguramente en México. Preparaos, va a ser increíble. Y recordad que todo esto ha sido posible gracias a Radio Nacional de España. Solo en Radio Nacional de España lo habéis podido escuchar. Como os digo, la siguiente semana en Málaga y después en Perú, en México. Ha sido un placer seguir disfrutando de la radio aquí en Radio Nacional de España. Nos vemos en 6 días y os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Un día Guzmán, uno de nuestros amigos, escribió esta música. Escucharla. Ha sido un placer compartir con vosotros todo esto. Nos vemos.